Esto es Visión Global con Gema González.
Hungría, Polonia y Eslovenia, que se ha unido a última hora, siguen defendiendo su no al Fondo de Recuperación Europeo y me da la sensación de que el gobierno de Pedro Sánchez, que ya ha comprometido cientos de millones en los presupuestos del año que viene, todavía no es muy consciente del riesgo que supone este bloqueo y que no lleguen a tiempo la parte que nos corresponde del total de 750.000 millones de euros. Quien sí es consciente es la directora gerente del Banco Central Europeo, Christine Lagarde. Pide a los 27 que estas ayudas se pongan en marcha de forma inmediata. Por otra parte, el Fondo Monetario Internacional advierte de que el coronavirus va a dejar estragos profundos y más desigualdad. Y quizás la única nota positiva la ponen los fabricantes de cestas de Navidad. Esperaban una campaña terrible con caídas de facturación del 30%, pero resulta que el que este año no vaya a haber cenas de empresa les beneficia. A día de hoy, el sector de las cestas y lotes de Navidad marcha casi tan bien como siempre. Entre tanto, miramos a Wall Street, que recupera posiciones en medio de que se reanudan las conversaciones sobre las ayudas para hacer frente a la pandemia, a esta segunda ola del COVID-19. Tenemos al Dow Jones Industriales, que recupera un tímido 0,02% en los 29.443 puntos. El S&P 500 suma un 0,25% en los 3.576 puntos y el Nasdaq 100 avanza un 0,67% en los 11.974 puntos. Y eso que los inversores estadounidenses amanecían con el mal dato de las peticiones semanales de subsidio por desempleo, que se han disparado desde las 709.000 a las 742.000 de la semana pasada y por encima de las 710.000 previstas por el consenso del mercado. En cuanto a valores, hay que volver a hablar de Tesla. Está sumando algo más de un 3%, pero ha llegado a marcar en algunos momentos de la sesión nuevos máximos históricos por encima de los $504. Ahora mismo está cotizando en $501.60. El fabricante de coches eléctricos sigue celebrando su inminente entrada en el S&P 500 a partir del próximo 21 de diciembre y está a punto de convertir a Elon Musk en la segunda mayor fortuna del mundo. Echamos un vistazo al resto de bolsas latinoamericanas. Alma Navarro, muy buenas noches.
Buenas noches. Predominio de los números rojos en las principales bolsas de América Latina, liderando esas caídas. El IPSA de Santiago de Chile cae un 2% y se coloca al borde de los 4.000 puntos. Marca 4.028 en tiempo real. El Merval de Buenos Aires cae un 0,7% y marca 50.955. También caídas para el IPC mexicano. Pierde un 0,7 y marca 41.943 en tiempo real. El único valor que está subiendo de las bolsas de América Latina es el Bovespa de Brasil. Gana un 0,4 y marca 106.531 puntos.
Echamos un vistazo al mercado de divisas. El euro sigue por encima de los $1.18 y la libra, la divisa británica, también se cambia por encima de los $1.32. En los mercados de materias primas vemos al barril de referencia en Europa, al tipo Brent, que recupera un tímido 0,09% hasta los $44.38. El futuro del West Texas, el de referencia en Estados Unidos, suma un 0,19% y vuelve a recuperar los $42 el barril. Nos falta por conocer el precio del oro, el metal dorado, uno de los activos refugios por excelencia, que baja un 0,6% en los $1.862. Y vamos a ver si las principales criptomonedas, Alma, continúan ese rally que vamos viendo en los últimos días.
Así es, el Bitcoin se aproxima a sus máximos históricos de diciembre de 2017, entonces marcó $20.000, ahora no llega tanto, pero hoy ha superado los 18.000, en tiempo real sube un 1,5% y el Bitcoin se cambia a $17.927. También está subiendo el Ripple, suma un 3,35% y ahora mismo se cambia a 0,30 céntimos de dólar. El Ethereum gana también un 0,35 y se cambia a $473.
Y echamos un vistazo también, es el tiempo real, hemos visto cómo está la bolsa norteamericana y ahora tenemos que echar un vistazo, pero a las explicaciones, al análisis.
El análisis del día con visión global.
Y saludamos a Marc Ribes, que es cofundador de BlackBerg. Marc, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Bueno, vamos a puntito, ya estamos de despedir esta semana, una semana positiva desde el punto de vista de las vacunas y de que cuanto antes dispongamos de esos tratamientos contra el coronavirus, sobre todo en una semana, también en unos días, donde estamos viendo cómo en Estados Unidos y en otros países de Europa aumentan de forma vertiginosa los nuevos casos, los contagios, y los bancos centrales vuelven a pedir más estímulos fiscales, más ayudas para afrontar una segunda ola que está siendo igualmente catastrófica.
Sí, la verdad es que hemos aprendido, yo creo, algunas cosas de la primera ola, pero bueno, es indiscutible que si tomamos medidas para la salud, la economía sufre, el confinamiento claramente afecta a muchísimos sectores, desafortunadamente es una crisis que es muy dura, ¿no?, para aquellos sectores que realmente tienen un impacto directo. Yo creo que podremos, dentro de la desgracia que nos ha tocado vivir, sacar cosas para el futuro que nos va a ayudar, lamentando claramente la cuantiosa número de víctimas, ¿no?, que han habido. Pero es cierto que la economía necesita agilidad. Yo creo que la primera ola hubo eso, una respuesta ágil y rápida en general de los gobiernos. Esperemos que ahora también, y desde luego miramos con mucho optimismo la celeridad que la comunidad científica ha podido tener a la hora de aprobar la vacuna, y esperemos que se autorice y se empiece ya a vacunar a la población y tengamos efectos de cara al primer semestre del próximo año.
En medio de ese optimismo, de esas noticias esperanzadoras, y falta todavía por conocer la que está desarrollando AstraZeneca, pero lo que hemos visto hasta el momento, Pfizer, Moderna, más de un 95% de efectividad, de eficacia. Parece que devuelve un poco esas ganas de comprar a los inversores y, sobre todo, que ya para lo que queda de este año solo miramos a los bancos centrales, a esa reunión del mes de diciembre, sobre todo del Banco Central Europeo, que ya lo dijo Christine Lagarde. Ahí iba a dejarlo todo para anunciarlo en esa última reunión del año.
Sí, la verdad que las bolsas tienen una particularidad que muchas personas pueden pensar qué comportamiento tan dispar entre la primera ola en el mercado y la segunda, ¿no? El mercado descuenta los escenarios y la primera oleada descontó el peor de los escenarios, ¿no? Estamos en algunos mercados muy cerca, desafortunadamente en España. En otros mercados se ha recuperado prácticamente toda la totalidad de la caída, como en el DAX o como en Estados Unidos. Y ahora estamos viendo caídas sustancialmente menores, ¿no? Y eso es porque el mercado va teniendo visibilidad. Y es muy importante entender esto porque hemos visto cómo medidas monetarias ya tenemos encima de la mesa, o sea, ahí tenemos un gran apoyo por parte de los bancos centrales. Ahora tenemos medidas fiscales. Las medidas fiscales son de una cantidad ingente de dinero. Es decir, estamos hablando, fíjate, en España, por ejemplo, la movilización de recursos en torno al 30% del PIB. Esto está por encima del plan Marshall después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Uh-huh. Es un contexto dramático de reconstrucción de una Europa destrozada físicamente, ¿no? La magnitud es enorme y el impacto que va a tener en la economía es muy importante, ¿no? Y eso evidentemente se refleja en unas bolsas que descuentan un escenario de incertidumbre y que empiezan a tener una visibilidad en el primer semestre del próximo año. Y eso es muy positivo. Si hay vacuna y empieza a tener un efecto positivo en cuanto a los contagios y los datos, las bolsas yo creo que se pueden preparar para poner en precio no solamente el fin de la pandemia, sino el crecimiento económico que va a derivarse de esa gran movilización de recursos.
Y estamos poniendo en precio Tesla. Ha vuelto a superar este jueves nuevos máximos históricos por encima de los $500, de los $504. Va a entrar en el S&P 500, algo que no consiguió el pasado mes de septiembre, lo ha logrado a partir del próximo 21 de diciembre, y el fundador, segunda mayor fortuna del mundo.
Sí, eso me recuerda cuando Volkswagen en su época llegó a los 1.000 euros, ¿no? Y era la gran empresa del mundo y realmente hubo detrás un pollo con el mercado de derivados tremendo, ¿no? Que era, bueno, te podíamos hablar rato del tema, pero pero fue terrorífico lo que había detrás en cuanto al mercado derivado. Es una locura, una chapuza financiera brutal, histórica. Y luego el mercado volvió hacia abajo. Lo de Tesla en algún momento formará parte de la historia, ya lo veremos. Y me temo que no por la parte positiva. No tiene ningún sentido la capitalización, pero lo cierto es que cualquier oyente que me escuche decir esto dirá, ostras, dices esto desde hace mucho tiempo y la acción sube. Es cierto, lo que haga la acción no significa que esté equivocado en que la compañía está cara y que no tiene ningún sentido. Pero el mercado es así, ¿no? Con lo cual, no se trata de que el precio manda, sino que nosotros no somos adivinos y podemos saber si una compañía tiene una cotización exagerada respecto a su valor. Y eso es lo que está pasando desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, Tesla es una compañía de este tipo. Nosotros estamos al margen de este tipo de aventuras, no nos interesa, no somos codiciosos, buscamos cosas seguras y preferimos ser el Indurain del mercado, ser buenos en todos, en todo que nos haga llegar a largo plazo la victoria, que no el cortoplacismo que a veces tiene mucho riesgo.
Bueno, qué buenos momentos nos dio y nos otorgó Miguel Indurain. Era fabuloso verle sí, subir sí, sí. Esas cuestas con esa seguridad y ese aplomo. Y es cierto, tiene razón, que no somos adivinos, ni queremos serlo, ni queremos tampoco adivinarlo. Pero ya para terminar, como decías, valores seguros, valores con pies de plomo en los que se puede confiar. ¿Cuáles?
Pues fíjate que estamos buscando la rotación cíclica y seguimos insistiendo en este tema que va a tener mucho futuro, la transformación digital y la transición ecológica van a ser los temas. Podemos buscar ETFs de los sectores. En España tenemos compañías como Lecnor, como Talgo, que es los trenes, compañías como BMW en Alemania, Covestro, compañía química, Daimler también. Yo creo que por ahí toda la parte cíclica, esa rotación que estamos viendo estas dos últimas semanas nos indican eso, que la gente cada vez quizás ve menos oportunidad en Celnex, Iberdrola y más en compañías cíclicas. Si eso perdura al cabo de las semanas, probablemente perdurará al cabo de los meses y los años, con lo cual hay que posicionarse en compañías cíclicas.
Pues tomamos nota, Marc Ribés, cofundador de BlackBerry. Es un verdadero placer, como siempre, que nos dediques estos minutos, el análisis, que te agradecemos profundamente. Que pases una buena semana y hasta la próxima. Un fuerte abrazo.
El placer es mío. Un abrazo.
Visión Global. Los mercados. Vontobel Asset Management patrocina este espacio.
Y de vuelta a las principales bolsas europeas, los inversores han optado este jueves por recoger beneficios y las pérdidas han sido generalizadas en los principales parques del viejo continente. Aquí en la bolsa española, el IBEX 35 se ha dejado un 0,64% hasta los 7.930 puntos. Y en el mercado continuo han destacado este jueves las subidas de prisa del 21% después de confirmar la oferta no solicitada que ha presentado Blas Herrero, que quiere comprar los negocios de radio y prensa de prisa.
Que ha convocado mañana viernes un consejo extraordinario para estudiar la oferta de Herrero, con la fuerte oposición de algunos accionistas que recelan de las formas y el fondo de una operación que, en su opinión, valora muy por debajo de los precios de mercado a los medios del grupo de comunicación. Según adelantan algunas fuentes, el dinero que ofrece el empresario asturiano sería de unos 150 millones de euros, cuando solo las radios de Latinoamérica valen unos 100 millones.
BBVA y Sabadell avanzan en la negociación para su fusión, pero todavía no hay nada asegurado.
De salir adelante, la operación se realizará en metálico por exigencias del banco catalán para compensar a sus accionistas. A cambio, el presidente del Sabadell, Josep Oliu, se jubilará y cederá todo el poder al presidente del BBVA, Carlos Torres. Por otra parte, según los analistas de Barclays, el nuevo grupo dejaría de operar con Allianz y se quedaría con Zurich como socio de seguros, y también dejaría su relación con Amundi en fondos de inversión.
Bruselas cede a Reino Unido la última palabra sobre la fusión entre O2 y Liberty Global.
Al entender que la operación de fusión puede afectar al sector de las telecomunicaciones en Reino Unido, país en el que Telefónica y Virgin Media son actualmente dos grandes operadores del mercado, por lo que la autoridad de competencia británica se ocupará ahora del asunto con arreglo a su legislación nacional.
Repsol prevé inversiones de hasta 2.900 millones de euros en proyectos de hidrógeno.
A día de hoy el grupo es el principal productor del país y está perfectamente alineado con la estrategia española del hidrógeno. Repsol cuenta en cartera con proyectos de 210 megavatios de hidrógeno renovable producido con biometano, que ahora pasa por ser uno de los productos más comerciales competitivos en costes.
Y el Pozo Alimentación ha organizado una nueva edición de sus grupos de mejora, una iniciativa interna que busca identificar oportunidades de mejora en la calidad de los procesos más significativos de la cadena productiva.
Estas aportaciones las realizan los propios empleados con el fin de aumentar la competitividad y la eficiencia en la empresa. El Pozo Alimentación lleva 36 años celebrando los grupos de mejora, una iniciativa que promueve el trabajo en equipo y la lluvia de ideas para seguir mejorando el uso de los recursos y su aplicación en los procesos.
Y terminamos con un apunte de la renta fija. El perfil más defensivo que adoptan los inversores sitúa un paso de sus récords también al bono español. Con la vista puesta en esa última reunión del año del Banco Central Europeo, el interés exigido a la deuda española a 10 años continúa por debajo del 0,10% y la prima de riesgo repite en el entorno de los 65 puntos básicos.
Vontobel Asset Management ha patrocinado este espacio. Vontobel Asset Management, calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Vontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web vontobel.com/am. Vontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
La primera acción para ahorrar energía en su empresa. Es imprescindible conocer en profundidad las instalaciones de cada compañía y monitorizar para poder controlar y gestionar los consumos. Si conocemos perfectamente lo que tienes, aplicaremos las mejoras adecuadas que redundarán en un ahorro energético y económico efectivo. Saca la máxima rentabilidad de tu auditoría y averigua cómo hacerlo en NES.es.
Información internacional. CaixaBank patrocina este espacio.
El Reino Unido quiere volver a ser la primera potencia naval en Europa y Boris Johnson se ha puesto manos a la obra para conseguirlo. El primer ministro británico ha presentado hoy en la Cámara de los Comunes un plan que prevé incrementar su inversión durante los próximos 4 años en casi 18.000 millones de euros. La inversión anunciada es la mayor desde el fin de la Guerra Fría y contiene un doble mensaje interno y externo. El primero hacia los británicos con la promesa de más empleo. El segundo, por el enorme simbolismo del compromiso, apunta expresamente al futuro ocupante de la Casa Blanca, Joe Biden. El Reino Unido podrá abandonar el club de la Unión Europea, sí, pero con este mensaje mantiene firme su compromiso con la OTAN y su aliado transatlántico.
I've decided that the era of cutting our defense budget.
Revitalizar nuestras Fuerzas Armadas es uno de los pilares de la ambición de este gobierno por proteger los intereses y valores del Reino Unido, por fortalecer nuestra influencia global y por reforzar nuestra capacidad de permanecer junto a Estados Unidos y el resto de aliados para defender las sociedades libres y abiertas. Es lo que ha dicho Boris Johnson en un anuncio por videoconferencia, ya que está obligado a guardar cuarentena porque un contacto estrecho ha dado positivo por coronavirus.
The Prime Minister spoke of an era of retreat.
Pero queda por aclarar el asunto del dinero. ¿Cómo piensa el gobierno pagar todas estas inversiones? La gestión de la pandemia ha provocado que el Reino Unido tenga el mayor descenso en su economía de todas las naciones del G7. Son palabras del líder de la oposición, el laborista Keir Starmer. Dice que el gobierno ha vuelto a echar atrás partidas vitales y que, por lo tanto, no existe ninguna claridad sobre sus prioridades estratégicas tras el anuncio de hoy. En cualquier caso, este anuncio acerca al Reino Unido al acuerdo comercial con la Casa Blanca, ya que la nueva administración de Joe Biden hereda y comparte el deseo de anteriores gobiernos estadounidenses de que Europa y, por tanto, el Reino Unido se comprometan más en la defensa del orden internacional.
CaixaBank ha patrocinado este espacio.
Contigo aprendí.
En estos meses hemos aprendido muchas cosas, pero la más importante es que queremos seguir estando contigo. Y en CaixaBank, estar contigo significa que estés protegido con MyBox para que puedas dormir tranquilo. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, Si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
¿Sabía que Queso Lodín está reconocido por la Fundación Española del Corazón por tener omega 3 y antioxidantes gracias a mejorar la alimentación de sus animales? Sin ser añadidos. Consulte los puntos de venta de quesos de cabra y oveja Lodín en su web www.lodincony.net. También disponibles en su tienda online. Queso Lodín. Disfruta cuidándote.
Echamos un vistazo a la prensa internacional y en el Reino Unido, The Times abre su portada con el anuncio del primer ministro Boris Johnson.
I've decided that the era of cutting our defense budget.
Que ha prometido destinar 16.000 millones de libras en los próximos 4 años para volver a ser, ha dicho, la primera potencia naval de Europa. Lo hemos escuchado hace unos minutos. Y sobre las vacunas, leo que la que desarrolla la Universidad de Oxford produce una respuesta inmune robusta en las personas mayores de 70 años.
The Guardian lleva como asunto principal que las conversaciones sobre el Brexit se han paralizado después de que uno de los asesores del negociador europeo, Michel Barnier, haya dado positivo por coronavirus. Sobre la vacuna, dicen los científicos que no hay prisa por obtener resultados para Navidad cuando el país registra un nuevo récord de contagios, 22.915 en las últimas 24 horas. Financial Times también destaca la suspensión de las conversaciones sobre el Brexit. La demora, dice el diario británico, se suma a la incertidumbre y el tiempo se agota para un acuerdo comercial. Vamos con la prensa francesa. Le Monde abre con la ley de seguridad global. El ministro del Interior, Gérard Darmanin, propone una enmienda al controvertido artículo 24 para garantizar que la libertad de prensa no se ve amenazada de ninguna manera. El artículo 24, que prevé, por ejemplo, sancionar con un año de prisión y una multa de 45.000 euros la difusión de la cara o de cualquier otro elemento de identificación de un policía en acción. Le Figaro lleva por su parte la rueda de prensa del ministro de Salud, Olivier Véran.
La santé mentale des Français s'est ainsi significativement dégradée.
Que está preocupado por la salud mental de los franceses. El impacto psicológico de la epidemia, dice, es real. Leseco, por su parte, recoge la propuesta del gobierno de posponer una semana el Black Friday. El grupo Carrefour ya ha anunciado que suspenderá esta operación comercial.
En Alemania, el Frankfurter Allgemeine titula «Un día de vergüenza para Australia». El país siempre ha estado orgulloso de sus soldados, pero una reciente investigación ha puesto en evidencia los delitos presuntamente cometidos por sus soldados en Afganistán, como disparar a prisioneros desarmados. Y el Handelsblatt abre con el comité de investigación del escándalo Wirecard. El expresidente de la compañía, Marcus Brown, se ha negado a responder a las preguntas de los diputados.
Al otro lado del Atlántico, The New York Times abre su portada con la nueva cifra de muertos por coronavirus, más de 250.000, con una administración en desorden y las advertencias del doctor Fauci de que el país necesita acciones coordinadas para defenderse del virus. El diario también se pregunta cuánto tiempo más puede el estado de Nueva York evitar un cierre total.
A lot of people's frustration emanated from the fact that they thought there was another.
Es el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, dice que entiende que los neoyorquinos estén frustrados porque no entienden por qué están cerradas las escuelas y no los restaurantes ni los gimnasios. Blasio les responde que solo es cuestión de tiempo que también cierren bares, restaurantes y gimnasios. The Washington Post lleva un análisis de todos los hombres del presidente Trump, mientras los resultados de las elecciones presidenciales certificados ya se han enviado al secretario de Estado. The Wall Street Journal, por su parte, intenta responder a la pregunta que se están haciendo millones de estadounidenses. ¿Podrán viajar en Acción de Gracias? A medida que los casos continúan aumentando, los funcionarios de salud pública piden a la gente que se quede en casa.
Y vamos también con la prensa de América Latina. Argentina es uno de los países que está llevando a cabo un proceso de desescalada más lento. Y ahora el país está planteándose la reapertura de escuelas. Según cuenta este diario, las evidencias científicas confirman que tener los colegios abiertos no genera más contagios. También también dicen que la Organización Mundial de la Salud recomienda tener los centros educativos abiertos y se hace un análisis sobre lo que ha pasado en los países que han abierto los colegios.
En el Mercurio de Chile, el polémico director de los carabineros chilenos, Mario Rozas, ha renunciado al cargo después de que dos menores de un hogar social fueran tiroteadas por agentes de la institución. Rozas llevaba meses en el punto de mira, además, por presunta violación de los derechos humanos en el estallido social de octubre de 2019. Así lo ha anunciado el presidente Sebastián Piñera.
Yo comparto las razones y los argumentos del general Rozas y, en consecuencia, he aceptado su renuncia. Pero quiero expresar con toda la fuerza y claridad del mundo que tengo el mayor aprecio, admiración y gratitud por la labor que ha cumplido el general Rozas. Una vida entera dedicada al servicio de carabineros y, en consecuencia, de todos los chilenos.
En México continúa la lucha contra la segunda ola del virus y el Universal cuenta que Ciudad de México y otros 16 municipios de la región han acordado poner en marcha la ley seca los fines de semana, de tal forma que se prohibirá el consumo y la venta de alcohol para evitar que aumenten los contagios. Y terminamos en el Globo de Brasil, que cuenta que este país ha recibido hoy el primer lote de la CoronaVac, la vacuna contra el coronavirus desarrollada por el laboratorio chino Sinovac en colaboración con una universidad brasileña y cuyos estudios clínicos se encuentran ya en la fase final.
Al principio pensaba, lo alquilo, no lo alquilo, lo alquilo, no lo alquilo. Luego, con Renta Garantizada, pensé, lo alquilo. Renta Garantizada se encarga. Te seguirá pagando la renta de tus inquilinos, aunque ellos no lo hagan, y se ocupan de la gestión del día a día. Infórmate en el 900 10 1095 o en rentagarantizada.es. Alquiler garantizado.
Estoy en cuarentena por COVID, pero me piro. Estoy harto de que me rastreen como un animal. Estoy atrapado. Igual que mi amigo, que también está atrapado. Le contagié al saltarme la cuarentena para irnos de fiesta y ya veremos cuándo sale de la UCI.
Comunidad de Madrid.
En la clase de Matilda enseñan lo que ocurre si tiramos toallitas húmedas por el váter. Aunque las toallitas sean biodegradables, tardan tanto en deshacerse que atascan las tuberías y dañan nuestro medio ambiente. Por eso las toallitas a la papelera. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II.
Oliver y Alcázar, especialistas en implantología de carga inmediata, trae a España los implantes corticales, indicados para pacientes con reabsorciones extremas de hueso, sin necesidad de injertos óseos, prótesis definitiva en menos de un mes y al mismo precio que los implantes tradicionales. Confíe en Oliver y Alcázar y vuelva a sonreír. Primera consulta gratuita en el 91 564 6686 o en oliveryalcazar.com.
Poseemos todos los equipos y garantías de seguridad para nuestros pacientes frente al COVID-19.
Si te encuentras con situaciones de violencia hacia las mujeres, da un paso al frente. Sé valiente y si eres hombre, hazlo. Si eres hombre, implícate y no permitas, toleres ni justifiques la violencia de género, porque contigo somos iguales. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
Radio Intereconomía.
En Visión Global, la entrevista del día.
Vamos a charlar en los próximos minutos de cómo puede afectar la victoria de Joe Biden en la presidencia de los Estados Unidos en la administración norteamericana, cómo puede afectar desde el punto de vista económico a España, pero también a la Unión Europea, las diferencias que puede haber respecto a la administración Trump del nuevo inquilino de la Casa Blanca. Para ello hemos invitado esta noche a Gonzalo Gómez Bengoechea, es profesor de economía de Comillas y Cadé. Gonzalo, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, esperemos que nada pueda enturbiarlo, que no gane todavía el presidente Donald Trump en los tribunales, lo que no ha podido ganar en votos y en las elecciones del pasado 3 de noviembre, que el próximo 20 de enero Joe Biden sea el próximo presidente de Estados Unidos. Y si todo sale como está previsto, la primera pregunta que yo hacía en el programa, ¿cómo puede afectar la nueva administración a los intereses económicos de España y, por supuesto, de la Unión Europea? ¿Diferencias entre lo que hemos vivido estos años con Donald Trump y lo que nos puede pasar con Joe Biden?
Bueno, yo creo que las diferencias van a ser notables tanto en lo doméstico como en lo internacional en lo que se refiere a la retórica. Espero menos diferencias en lo que se refiere a las políticas en sí, en particular a la visión internacional. Es decir, sí que creo que Biden va a tener o su presidencia tendría un tono más cercano, más amable, más reconocido o con un mayor reconocimiento de los lazos transatlánticos tradicionales existentes con Europa. Uh-huh. Pero Biden tiene una base en el Partido Demócrata que comparte muchas de las visiones del Partido Republicano y del presidente Trump con respecto del proteccionismo. Uh-huh. Estados Unidos tiene un enorme déficit por cuenta corriente, uh-huh, y no solamente Biden, sino otros candidatos a las primarias y la propia Hillary Clinton en las anteriores elecciones se propusieron tratar de defender la industria americana con un mayor proteccionismo. Uh-huh. Entonces, no espero una vuelta de Biden a donde dejó las cosas Obama, que también tuvo pequeños remarazos proteccionistas, ¿no? Sí espero, como digo, un tono más amable, un tono más conciliador. Pero no espero una vuelta o una defensa a ultranza del liberalismo comercial. No parece a priori que se pueda reactivar fácilmente el Tratado de Comercio Transatlántico, uh-huh, ni el Transpacífico, uh-huh, lo que limitaría mucho las relaciones comerciales o pondría las relaciones comerciales en un escenario similar al de la administración Trump, pero como escenario de partida. Es decir, creo que las negociaciones a partir de eso tendrán que ser y serán más amables, porque la administración Biden va a adoptar sin duda otro tono, y creo que será importante como uno de los primeros indicadores cuando se vaya conociendo el nombre del gabinete, ¿no? Uh-huh. del presidente Biden, a quien elige como representante de comercio. Nos dará una señal importante de hacia dónde quiere llevar su visión de la economía internacional y del comercio internacional del presidente Biden.
A la espera de que conozcamos más detalles de ese gabinete, de quién puede ser ese próximo secretario de Comercio y ver por dónde pueden ir esas negociaciones, ese tono más amable que esperamos desde Europa del nuevo presidente estadounidense. Hablabas del proteccionismo, pero quizás algo que nos atañe mucho, sobre todo a España, también por supuesto a Europa, son los aranceles. Quizás podamos ahí encontrar, no que los vaya a quitar, pero sí quizás cierta flexibilidad.
Podemos encontrar flexibilidad, pero como digo, desde el punto de vista del tono, primero. En segundo lugar, desde el punto de vista del reconocimiento de lo multilateral, tengo la sensación de que no va a priori, no se va a trabajar por desacreditar el papel de la Organización Mundial de Comercio y que las disputas que se lleven a la OMC no van a ser tratadas de mala manera, ¿no? Prestándole poca atención y deslegitimando al organismo en sí, por lo cual yo sí creo que en lo multilateral vamos a tener más voz. Desde el punto de vista estratégico, creo que la administración Biden podría no iniciar su diálogo con Europa y con el resto del mundo arrancando su postura desde una bajada de aranceles. Es decir, Trump ya ha hecho ese esfuerzo, Trump ya se ha desgastado, y es posible que ese sea el punto de inicio de una hipotética negociación. Para nuestros intereses, desde luego, una mayor apertura comercial de Estados Unidos sería muy beneficiosa, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que la prioridad ahora mismo en Estados Unidos entre demócratas y republicanos es la potenciación de la industria doméstica a costa de lo internacional. Creo que Estados Unidos ha cambiado, y ha cambiado pese a la elección de Joe Biden. Como digo, Biden no es Obama, uh-huh, y sobre todo, aunque tiene muchas similitudes con él y con su visión del mundo, el Partido Demócrata no es el Partido Demócrata de 2008 y desde luego no es el Partido Demócrata o el Partido Republicano. Es decir, ambos partidos no son, no tienen la visión de los años 80. Estados Unidos ha perdido mucho poder de negociación, sus ciudadanos ven la globalización no solo como una fuente de oportunidades, sino también como una explicación a las pérdidas de renta que han sufrido en los últimos años. Y eso va a suponer que la postura en las negociaciones internacionales de la nueva administración no sea un retorno al liberalismo, sin más.
Es cierto que cuando conocimos el resultado de las elecciones en Estados Unidos, la victoria del demócrata, quizás supuso, aunque no vaya a cambiar demasiado su política proteccionista, el America First, ese eslogan con el que ganó Donald Trump y de alguna forma ponga en valor las industrias estadounidenses, la industria del automóvil, la industria del aluminio, del acero, con los aranceles que impuso a las exportaciones que venían de Europa. Pero sí que es cierto que esa victoria supuso cierto relax, por llamarlo de alguna manera. Me imagino que en el sector del vino español, que está grabado con un arancel del 25%, el aceite de oliva, de la aceituna. Sobre todo, quizás lo más importante sería que esa nueva administración estadounidense viera a la Unión Europea y, por supuesto, claro, también a España como socio comunitario, como aliado y no como rivales.
Exactamente. Yo creo que hay varias lecturas. Desde luego, primero, estoy seguro que los exportadores, ¿no?, de los sectores que mencionaba, vieron, quizá más que como un relajo, como una ventana, una esperanza, ¿no?, hacia unas relaciones menos tensas y hacia unas relaciones más predecibles. Luego tendremos que ver efectivamente lo que decíamos antes, cuál es la postura inicial de la nueva administración, qué enfoque le dan a la política arancelaria y a los distintos productos en concreto que se tengan en consideración dentro de las relaciones con la Unión Europea. Sí que es verdad que el reconocimiento del vínculo transatlántico es mucho más fuerte en Biden que en Trump. Y ese reconocimiento a priori favorece el proceso negociador, favorece las relaciones comerciales y de inversión, pero como digo, a priori va a depender mucho de las decisiones de gabinete que tome Biden, que nos van a indicar qué camino toma, si toma un camino más liberalizador, más pactista, más negociador en lo comercial, o si escucha a las voces tanto en su partido como en el Partido Republicano y en una enorme parte de la sociedad norteamericana, que reclaman un mayor proteccionismo, primero para corregir el déficit por cuenta corriente y segundo como estrategia para favorecer la industria doméstica. No es una America First. O al menos no es un América, no será un America First, no debería ser un America First declarativo, y porque el America First además tiene esa cosa de y el resto second, ¿no? Y eso no parece que es difícil de entender desde el punto de vista de una alianza, una cooperación mutuamente beneficiosa. Pero yo creo que la administración Biden sí percibe el comercio como un juego de suma positiva y no como un juego de suma cero en el que uno gana y el otro pierde. Dicho todo esto, es pronto para saber en un producto concreto, en un sector específico y para las relaciones comerciales con un país determinado, como puede ser España, qué políticas van a tomar. Esa visión más amable de las relaciones comerciales, en principio, es una ventana de esperanza, pero tendremos que ver cuáles son sus primeras decisiones en ese sentido.
Pues, si te parece, Gonzalo, dejamos una próxima conversación para cuando pasen los primeros días de que Joe Biden aterrice en la Casa Blanca, ver también esos nombramientos de su gabinete para ver la dirección que toma y, si te parece, retomamos esta conversación, pero ya con decisiones que tome el nuevo presidente. Gonzalo Gómez Bengoechea, profesor de Economía de Comillas y CADE. Gracias por la charla, por las explicaciones y hasta otra próxima ocasión. Un fuerte abrazo.
Un placer. Buenas noches.
En Murprotec seguimos estando a tu lado frente a las humedades y nunca dejaremos de pensar en tu salud. Por eso apoyamos a todos aquellos que lo necesitan, ampliando en 500.000 euros nuestro bono social, familias y empresas. Acabamos de forma definitiva con las humedades.
Llámanos al 930 1130 o accede a murprotec.es.
Seguimos cuidando de ti.
Si estás pensando en cambiar tu hipoteca de banco, entra en cuchabank.es y consulta las condiciones de nuestra hipoteca fija, variable e hipoteca joven. Cuchabank, tu nuevo banco.
¿Te sientes atraído por invertir, pero no sabes con quién hacerlo ni cómo hacerlo? XTB, el broker líder en el mercado europeo, pone a tu disposición la mejor oferta del mercado. Acciones y ETF sin comisiones hasta 100.000 euros mensuales. Infórmate en xtb.es y abre tu cuenta 100% online en solo 15 minutos. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
¿Te has traído un jamón?
Un jamón no, un jamón legado ibérico de El Pozo.
Delicioso, intenso.
Un jamón de veteado y brillo generoso con matices a frutos secos.
Este sí que sabe.
Legado ibérico de El Pozo, siempre sale.
Bueno, no, buenísimo. Y si lo prefieres ya lo tienes cortado en lasca.
Cierra el grifo a las altas comisiones. Pásate a Investme. Invierte en carteras de fondos indexados de bajo coste y obtén la rentabilidad que mereces. Entra en investme.com y descubre tu plan. Investme, tu gestor de inversiones personalizado.
Érase una vez una tarjeta de crédito, la tarjeta Revolving, que te prometía más cosas que el genio de la lámpara. Pero pasó el tiempo y te diste cuenta de que aquello era un cuento. El genio se había quedado con tu dinero. ¿Quieres recuperarlo? Nosotros lo haremos por ti. Somos Durán y Durán Abogados y sabemos cómo hacerlo. Entra en duranyduranabogados.com y que no te vengan con cuentos.
En Visión Global, la tertulia de los negocios.
Y comenzamos nuestro tiempo de tertulia saludando a Íñigo Petit, CEO de Iden Global. Íñigo, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Gemma, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú, todo bien? ¿Estáis todos bien?
Pues todos bien, la verdad. La verdad es que sí, gracias a Dios y con prudencia, haciendo caso a las medidas, todos bien. Y hasta la fecha el virus queda lejos, al menos de mi entorno personal. Algún amigo lo ha pasado, pero poco más.
Guillermo Santos, socio director de iCapital, muy buenas noches a ti también.
Hola, Gemma, muy buenas, ¿qué tal?
Bien, ¿qué tal estáis? ¿Todos bien?
Sí, no hay queja, no hay queja.
Y del mundo económico, del mundo político, ¿hay quejas? A ver, Guillermo.
Hombre, más que quejas, hay, digamos, como siempre hay incertidumbres, pero las incertidumbres son, digamos, un elemento intrínsecamente ligado a la economía, ¿no? Especialmente en tiempos de crisis. Pero estas incertidumbres, el problema es que las está complicando mucho el gobierno actual, tanto por el tema de pensiones, no me meto en la ley que han aprobado hoy, llegada, aunque queda el trámite del Senado, la nueva ley de educación. No hay, para mí, que es lo más, lo que más necesita ahora nuestra economía, que es un plan claro para las ayudas de Europa que se desbloquearán. No sé todavía el resultado de la cumbre de esta tarde, si finalmente ya han sido aprobadas, pero bueno, si no es hoy, será un poquito más adelante. Y lo que necesita nuestra economía es un plan claro de cómo esas ayudas van a llegar, por qué, cómo, por qué vías, los procedimientos y sobre todo la agilidad para que se dejen de cerrar empresas y se deje de destruir empleo, que es el gran drama que ahora mismo estamos afrontando.
A ver, Íñigo, ¿tú de qué te quejarías? Sí. ¿O de qué te quejas?
Hombre, fíjate, yo creo que están haciendo una importante campaña con los 140.000 millones de euros y efectivamente, sin duda, es una gran noticia y una enorme necesidad para España. Yo lo que echo de menos es saber... Guillermo hace mucho hincapié siempre en esto en la tertulia, ¿no? En qué se va a hacer para que ese dinero vaya directamente a la generación de empleo. Porque sí, la cobertura de los ERTE, pues probablemente es una necesidad. Es una necesidad de corto plazo, pero no resuelve el problema ya medio a largo plazo. no lo resuelve. Por lo tanto, ¿cómo vamos a invertir? ¿En formación? ¿En transformación de trabajadores que quizá han estado fuera del mundo digital hacia la digitalización? ¿En modificación de ciertos sectores para ser capaces de adaptarse a una nueva realidad? Bueno, pues hay que, creo que quizá falta un poco más de claridad en ese sentido. Pienso que hay muchos pequeños empresarios que, de la misma forma que ven pasar los meses y no siguen recuperando su negocio, aunque tengan la ayuda de los ERTE, pues creo que esto siguen siendo muchas incertidumbres que, cuando hablamos de la economía en general, parecen no tener consecuencias. Pero la incertidumbre, cuando bajamos a la economía real, como bien trasladaba Guillermo, supone despidos, supone cierre de empresas, supone reducciones de plantilla, de presupuestos, en definitiva, de actividad económica, ¿no? Por lo tanto, para mí la principal crítica es que ese esfuerzo de anticipar, de ser capaces de marcar un camino a seguir, que todos lo entendamos, más allá del objetivo evidente de doblegar al virus, pues yo, es mi principal crítica, ¿no? Que no haya esa visibilidad y, sin embargo, estén continuamente poniendo encima de la mesa los 140.000 millones de euros, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues creo que hace falta algo de valentía, algo de liderazgo para tomar las riendas de la situación en la que nos encontramos ya y en la que vamos a tener en las próximas semanas.
Uh-huh. Cambiamos de asunto, si os parece. Esta semana, éxito de las vacunas, a pesar de que los casos van incrementándose y a una velocidad espectacular, sobre todo en Estados Unidos. Éxito de las vacunas. Sector financiero aquí en España vuelve a estar movidito. Parece que todo el mundo quiere salir en la foto. A ver, Guillermo, para ti esta semana, ¿qué destacarías?
Hombre, pues a mí me llamó la atención el tema de fusiones, que seguirá su camino y demás, y siempre condiciona bastante tanto el mercado como la propia visión de nuestro sector financiero, que bueno, está absolutamente transformándose desde hace muchos años, pero todavía no ha acabado la transformación. Pero a mí hoy me ha llamado bastante la atención la oferta que han hecho sobre Prisa. Uh-huh. No porque sea Prisa o que la haya hecho Blas Herrero, sino simplemente porque es una buena muestra en un sector muy difícil, como es el de los medios de comunicación, por el descenso a publicidad y demás, pero es una buena muestra de que hay empresas que están en bolsa española extremadamente baratas. Extremadamente, su cotización ha bajado de manera extrema, a su vez, pero ilógica con respecto a su perspectiva de generación de ingresos y especialmente a su perspectiva de valor en libros, ¿no? Bueno, a su perspectiva, no, a su realidad de valor en libros. Entonces, me llama la atención, el gobierno ha tomado recientemente, que ha hecho, yo creo, relativo poco ruido, la medida de ampliar a Europa, a la Unión Europea, la prohibición de tomas de participación superiores al 10% vía OPAS, ¿no? Uh-huh. En cualquier empresa que considere estratégica. La consideración de estratégicas, puedo asegurar que, vamos, es muy sencilla de aplicar y buscar criterios para que sea así. ¿Qué está pasando? El gobierno se da cuenta, los economistas del gobierno, que son gente de bien y que hace bien su trabajo, que ahora la bolsa española está especialmente barata y hay bastantes empresas que pueden ser asaltadas, en el buen sentido de la palabra, asaltadas financieramente por otras empresas más grandes, multinacionales, tal. El caso de compra de Prisa para mí es un buen ejemplo de lo bajos que están los precios de muchas compañías. Yo sé que Prisa es una compañía muy litigiosa porque tiene mucha deuda. Uh-huh. Y en fin, y ha sido un sector, como digo, de los medios, muy complicado, pero aún así demuestra que en bolsa española hay compañías con valor que ahora mismo cotizan mucho menos de lo que deberían y son oportunidades de compra para no residentes, no para oparlos, porque el gobierno lo prohíbe, pero sí para pequeños inversores o medianos inversores aprovechar las rebajas.
Uh-huh. Íñigo.
Bueno, yo coincido plenamente con Guillermo y creo que, como en todas las crisis, hay muchas oportunidades. A nivel nacional, Guillermo destacaba algunas, Yo añado además, por ejemplo, que en el sector inmobiliario, esto que quizás ha generado una corriente entre la ciudadanía por la cual todos damos por sentado que hay oportunidades de compra de inmuebles, sobre todo en Madrid, en Barcelona y demás, que esos precios de compra-venta pues van a bajar, ¿no? Eso también, esa perspectiva, también junto con la situación económica, ha hecho que muchas, por ejemplo, hayan caído en precio de forma abrupta sin que su negocio o las cifras de su negocio lo hayan justificado en el corto plazo, ¿no? Entonces hay también, sin duda alguna, oportunidades. Pero si sacamos el foco de la economía española, creo que el mundo es cada vez más complejo, más grande, y cada vez hay también más oportunidades. Hemos visto, por un lado, como durante la época de la pandemia más dura, vamos a decir, de confinamientos de los últimos meses, todas las empresas con una base digital han recibido muchísimo interés por parte de los inversores, con crecimientos muy importantes. Han caído en cuanto a las perspectivas en ese sentido han mejorado, pero van a seguir en esa trayectoria ascendente, puesto que, como hemos podido comprobar, aún queda todavía margen para digitalizarnos, ¿no? Y, por lo tanto, ahí hay sin duda un abanico de oportunidades en diferentes sectores conectados por la tecnología que creo que son muy interesantes. Así que entre los descuentos que se pueden encontrar en muchos mercados como consecuencia de ese pánico de los inversores cuando hay malas noticias, junto con otros sectores que se han visto muy reforzados o cuyos modelos de negocio se han visto muy reforzados por esta nueva realidad, creo que hay un conjunto de oportunidades que, para el que sepa jugar bien pues sus inversiones, sus dineros, sus cartas, hay pues un potencial de rentabilidad interesante, ¿no? Algo que siempre sucede, como decía al principio, pues tras una caída y más aún tras una tan aguda y tan breve en sentido de impacto como la que hemos vivido o estamos viviendo, si preferís, ¿no? Por lo tanto, bueno, trasladar un mensaje de optimismo desde un punto de vista financiero, pero en línea con mi anterior intervención, pues demandando un poquito más de visibilidad en la parte no financiera, ¿no? En la parte real, ¿no? A ver si poco a poco podemos cambiar el tono del discurso y todo va un poco a mejor, Gema. Más visibilidad y oportunidades aprovechadas, sí. Que es lo suyo.
Ojalá esa habilidad. Venga, Guillermo, quedan 30 segundos. Termina, despide.
Bueno, que estamos muy contentos porque España se financia 10 años al cero. Entonces, esto que realmente es, lo de contentos es irónico, es para mí prueba de la desolación en la que viven las finanzas europeas, pero es una realidad la que de verdad no hace ya 5 ni 10. Hace 15 años, te pensaba, si decías eso, que eras marciano. Al 0%,
al 0%.
Pues no somos marcianos, aunque a este paso ya, pues no sé si nos importaría serlo. Íñigo, Guillermo, gracias a los dos por estos minutitos, por compartirlos con Visión Global, con Radio Intereconomía. Que paséis una buena semana y hasta la próxima. Un fuerte abrazo a los dos.
Igualmente.
Hasta la próxima, Gema. Hasta la próxima.
Adiós.
Si estás pensando en comprar una casa, entra en Cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank, el banco de tu nueva casa.
La información tiene muchos puntos de vista, pero el tuyo lo tenemos los viernes por la noche en Informe Chorbinson, con Javier Chorbinson, en Radio Intereconomía.
Los mercados financieros, las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía.
Son las 10 de la noche, las 9 en la Comunidad Canaria y Wall Street echa el cierre.
Wall Street, el corazón del distrito financiero mundial, donde el dinero nunca duerme, el tiempo es oro y la riqueza, el poder y los excesos forman parte de su esencia, echa el cierre.
Y a falta de los últimos ajustes, los inversores estadounidenses quieren quieren despedir la sesión de este jueves con subidas generalizadas, a pesar de que la sesión comenzaba en Wall Street con recortes, con números rojos por el mal dato de peticiones iniciales de subsidio por desempleo que han salido por encima de lo previsto por el consenso del mercado. Y a pesar del incremento de casos de contagios de coronavirus en Estados Unidos por encima de los 250.000 y sobre todo cuando muchos estadounidenses se preguntan si van a poder viajar el Día de Acción de Gracias, el Puente de Acción de Gracias, que es la próxima semana, y las autoridades sanitarias están recomendando a la población que mejor se queden en casa, o estamos viendo cómo en la ciudad de Nueva York las escuelas están cerradas desde ayer, y también los neoyorquinos se preguntan para cuándo el confinamiento de la ciudad. En una situación en la que la administración Trump de momento está descoordinada, mañana en Delaware se reúne el presidente electo Joe Biden con la recién elegida líder de la Cámara de Representantes, reelegida, Nancy Pelosi, también con el líder demócrata Chuck Schumer. Es la primera vez que van a reencontrarse después de las elecciones presidenciales. Estaremos muy pendientes de esa cita. Y echando un vistazo a los mercados, tenemos al Dow Jones de Industriales, que suma un 0,15% en los 29.482 puntos. El S&P 500 sube un 0,36%. En los 3.580 puntos, y con más fuerza está subiendo el sector tecnológico, el Nasdaq 100, arriba un 0,76%, 11.985 puntos. Echamos un vistazo al resto de bolsas latinoamericanas.
Han acelerado sus caídas en la última hora de negociación. El IPSA de Santiago de Chile se deja al cierre un 2% y marca 4.028 puntos. Caídas del 0,67% para el Merval de Buenos Aires, 50.950 puntos a falta de los últimos ajustes. El IPC mexicano cae casi un punto y marca 41.858 puntos. Y el único indicador que cierra la sesión con subidas cercanas al medio punto en este caso es el Bovespa de Brasil. 106.633 puntos.
Echamos un vistazo a la agenda. Las citas de mañana viernes las tiene Paul Mielgo.
En la agenda de mañana, viernes 20 de noviembre, la Comunidad de Madrid anunciará si decide o no cerrar perimetralmente la región durante el puente de diciembre y puede que anuncie más restricciones en su plan navideño. Mañana volverá a hablar Christine Lagarde, la presidenta del BCE, intervendrá online en el Congreso de Banca Europea de Frankfurt. El vicepresidente Luis de Guindos participará también en otro foro. En cuanto a datos, se conoce la confianza del consumidor de noviembre en la eurozona. Los inversores estarán atentos también la víspera de la cumbre del G20.
También estaremos pendientes de ese consejo extraordinario que ha convocado Prisa mañana viernes para analizar la oferta de Blas Herrero. Por cierto, que Prisa ha liderado este jueves las subidas del mercado continuo, ha sumado algo más de un 21%. Todo ello se lo contaremos mañana, como siempre, aquí en Visión Global, a partir de las 9 de la noche. Hasta entonces, gracias y hasta mañana.
En Radio Intereconomía, Visión Global, con Gema González.